todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Último programa de este mes de mayo, hoy día 30 del año 2015. Ahora que salimos en directo en tres únicos puntos, en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. También estamos en el 97.0 de la FM, 97 Irratia, 97irratia.info. Como no, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com. Importante que te apuntes esos lugares donde puedes escucharnos en directo, por si tienes la posibilidad, para que no ocurra lo que nos ocurrió el pasado miércoles, que es pues que perdimos la grabación del programa. Hubo un problema técnico que no entendemos muy bien, a saber por qué, pues estas brujas que hay, estos duendes que hay en la técnica, y nos quedamos sin ese programa, que por cierto vamos a recuperar porque, bueno, pues hemos hecho de nuevo entrevista con Miunce Geisa, la tenemos registrada, aunque no sea exactamente lo mismo, y en esta ocasión tenemos además las palabras de todo el grupo, para mejorarlo incluso. Pues vamos, que va a ser una cosa bastante especial, porque va a haber pues la edición que pudisteis escuchar en directo y la que habrán diferido, que tiene los mismos contenidos, pero pues bueno, volvemos a realizarlo, volvemos a hacer el esfuerzo, porque entendemos que no era justo que una banda como Miunce Geisa pues pasara por nuestros estudios y sus palabras pues se quedaran simplemente en un espacio de tiempo tan corto solamente para los que pudisteis estar escuchando en directo, cuando a día de hoy es evidente que las descargas, los podcasts están a la orden del día, la gente es prácticamente la forma más habitual que tiene hoy en día de escuchar radio, me incluyo incluso yo mismo. Y bueno, pues por ese hecho, pues y esperando que no se vuelva a repetir el que perdamos un programa, por lo menos en mucho tiempo, pues volveremos a registrarlo y tendréis esa edición del día 27 de mayo. Ahora comenzamos la del día 30, como te he dicho al comenzar. Muchas gracias por la escucha. Ya sabes que tenemos esa web, que aparte de para escuchar el programa, lamiradanegra.es, que puede servir para informarte de cosas, para estar al tanto de las crónicas, de las críticas que vamos metiendo y de algunas cosas más. Indaga por ahí, en lamiradanegra.es. Así que arrancamos. Hoy tendremos como banda invitada a We Will Fall. Estaremos hablando con los de Aranjuez, pues eso de las 12 menos cuarto. Hemos quedado más o menos con ellos. Y antes vamos a meter un poquito de cera, ya que ellos son un grupo cañerito. Pues nosotros hoy también venimos con bastante caña. Para comenzar, un clásico. Año 1993. Una banda brasileña llamada Sepultura editaba en ese momento el que era su quinto trabajo discográfico, si ahora mismo no me equivoco. Me parece que las cuentas no me fallan. Ellos se formaron en el 84, en el 93 ya llevaban una carrera musical pues ya importante, y fue en esa década, en la década de los 90, cuando podemos decir que realmente eclosionaron ya totalmente como grupo. Y un clásico es aquel Caos AD. Dentro de ese disco se escondía este tema tan premonitorio de lo que hoy mismo estamos viviendo, Slave New World, una obra, por cierto, que tenía en sus letras muchísima crítica social, y a eso estamos llegando, a eso estamos también, y eso estamos viviendo hoy en día, este nuevo mundo esclavo. Aquí están, Sepultura. Hemos ido hasta 1993 para arrancar la banda, pues, de las grandes, de las tal vez últimas grandes realmente dentro del heavy metal, como son Sepultura, tal vez la última década, los años 90, que nos dio este tipo de bandas que realmente pudieron trascender a otro nivel. Ahí estaban, por ejemplo, en aquella época, pues Sepultura, los Pantera, los Machine Head. Y a partir de ahí, pues bueno, han venido otras historias, bandas que han tenido más renombre, pero tal vez nunca con esa notoriedad. Escuchad cómo suena este grupo, se llaman Bloodlust, nos llegan desde Suiza, una banda formada en el año 2005. Y este es su nuevo trabajo, Evil Origins. Aquí os dejamos con este tema, Legion from Hell, su nombre es Bloodlust. We'll be right back. Buena tralla que nos llega desde tierras suizas. Ahí estaban Bloodlust, el grupo que has escuchado. Y seguimos en una onda pues totalmente cañera. Hamlet, el próximo día 6 de junio estarán visitando la sala Stage Live de Bilbao. Ojito que hay una oferta especial, yo creo que más que suculenta. 5 euros te costará la entrada si la adquieres a través de la página web del grupo. Una oferta que en principio estaba limitada a las 100 primeras entradas y que actualmente la banda, intentando llevar el mayor número de gente y tener el mejor ambiente en Bilbao, ha decidido que no tiene límite a las 100 primeras. Si te haces con la entrada para ese concierto de Bilbao en su página web, en la página web de Hamlet, pues tan solo te sale 5 euros. Te recuerdo que luego serán 12 euros anticipada, si no es en su página web, y 15 euros en taquilla. Así que lo dicho, Hamlet, el día 6 de junio en Bilbao, presentando este disco que vas a escuchar, La Ira. Tremendamente crudo y embrutecido este nuevo trabajo de Hamlet, La Ira. Gran sonido sacado de los Adman Studios por Carlos Santos. Y ahí le tenéis sonando y atronando en este momento, en esta nueva edición de La Mirada Negra. Sabéis que tenemos un Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Si nos quieres hacer llegar un comentario directamente, lo tenemos abierto mientras que hacemos la emisión del programa, evidentemente. También tenemos un email, lamiradanegra@hotmail.com, si quieres contactar con nosotros. Y también tenemos un teléfono, 94-485-1652. Y nosotros que seguimos, estamos en una onda, pues como digo, bastante cañera en el día de hoy. Hay que darle un poco a todo y este programa, desde luego, no se cierra absolutamente a ningún estilo de música dentro de lo que es el rock y dentro de lo que es el metal, fundamentalmente el metal y el heavy metal es lo que nos mueve, y aunque bueno, nos abrimos a todo, como digo. Y en esa onda más cañera, Lamb of God son noticia, han fichado por Nuclear Blast y próximamente nos presentarán su séptimo trabajo discográfico, se llamará así, 7 en números romanos, Sturm und Drang. Se editará en el mes de julio y ya tenemos un adelanto que no nos guardamos y lo compartimos contigo. Land of God, Steel Echoes, el nuevo tema, adelanto de ese próximo disco. Lamb of God es uno de esos grandes nombres de este momento actual. Uno de los nombres que más éxito, podemos decir, ha conseguido en el heavy metal a nivel internacional en estos últimos años, ya con 7 discos. Y continúan, como puedes ver, pues rebanándote la cabeza prácticamente con cada riff de guitarra. Afilados, cortantes, agresivos, desgarradores. Tremendo este tema, que promete mucho para ese próximo trabajo de la banda, editarse en el mes de julio. Ya lo has escuchado aquí, recuérdalo. ¿Dónde va a ser? En La Mirada Negra. También séptimo disco, casualmente, para High on Fire, será el que llegará el día 23 de junio. Nos anticipamos también un poco en el tiempo, ya que tenemos un tema para presentarlo, pues lo dicho, lo compartimos. Nosotros intentamos no guardarnos nada, vamos al ritmo que podemos, pero intentamos sacar a la luz lo máximo posible, sobre todo cuando es, como en este caso, de gran calidad. El caso de High on Fire, que es otro de los nombres que a nivel internacional pues está teniendo bastante repercusión. También séptimo disco, como digo, para ellos, se llamará Luminiferous, y lo estarán presentando además en directo pues pocos días después de que se edite oficialmente. En concreto, el día 28 de junio estarán en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. Seguro que es, vamos, un concierto demoledor como su música. 29 de junio en Madrid, en la Sala Arena, y 30 de junio en Barcelona, en la Rasmatas 2. Pero lo dicho, lo importante, escuchar su música. Esto es lo nuevo de Hive on Fire, Luminiferous.
Time to die.
Seguro que en su próxima gira no dejan títere con cabeza, como tampoco lo dejan en este trabajo Luminiferous, High on Fire. Estamos de anticipos. No sé si será el primer medio que os pinche estos temas o no. O tal vez sea el único tal vez que escuchéis dentro de estos sonidos, aunque hay compañeros que hacen una gran labor fundamentalmente dentro de los medios más underground, más independientes, porque ya sabéis que este estilo de música en los más media pues prácticamente está vetado. Debe ser algo muy peligroso, no lo sé. Habrá que cuidar a la gente de que no escuche metal, no sé qué es lo que pasa exactamente, pero bueno, yo creo que esto tendría que tener su salida, pero caso es que no lo tiene. Por eso digo que no sé si será el primer sitio donde lo escuchéis, el único, no lo sé, no sé cuáles son las preferencias de la gente que escucha La Mirada Negra, pero esperemos servir para presentarte estos trabajos y anticipártelos, porque el siguiente también es un anticipo. El 10 de julio se pondrá a la venta Hammer of the Witches, el nuevo trabajo de Cradle of Filth. 3 años después de su anterior lanzamiento, regresa esta banda de gran nombre, pero polémica y con división de opiniones de un tiempo a esta parte. Ya sabéis que para mucha gente purista, pues Cradle of Filth no es una banda que se mantenga fiel a los cánones del metal extremo que ellos practicaban. En cualquier caso, lo que hemos escuchado, bajo mi punto de vista, suena muy bien, y os lo vamos a presentar. Right Wind of the... a ver si lo voy a decir bien. Right Wind of the Garden es el tema que nos hacen llegar de Hammer of the Witches, lo nuevo de Cradle of Filth.
ashes fit to paint this.
Perdonad el desliz, porque me estaba tardando en saltar la pista que quería que sonara. Me está jugando aquí la jugarreta el CD y, vamos, pues que me ha ocurrido este pequeño desliz en directo, lo cual demuestra que este programa no tiene ni trampa ni cartón. Es decir, que se hace en directo en dos ediciones a la semana, de 6 a 8 de la tarde los miércoles y de 11 a 1 del mediodía los sábados, que es, en concreto, la edición que estás escuchando ahora. Y ahora sí, suena lo que quería que sonara y que le costaba entrar... My Sweet Torment. Estarán actuando en directo el próximo día 6 de junio en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, junto a Torquis Unbelche y junto a Deito Scream. Bandas de nuestra zona que merecen muchísimo la pena y nosotros estaremos en esa cita. Te lo contaremos, por supuesto, para este medio de comunicación. Aquí escuchamos uno de los temas de My Sweet Torment incluidos en Electric Cardiogram. No hay de momento nuevo disco editado por parte de la banda, pero bueno, seguro que en ese concierto alguna que otra sorpresa nos darán con respecto a lo que han podido ser los últimos conciertos que hemos visto de ellos. Una banda que además cuida muchísimo el espectáculo y ganas tenemos de volver a verles. My Sweet Torment, 6 de junio, Bilbo Rock.
Let us be. aside again, but you don't recognize me.
Discos ya editados por ellos, discos trabajados y mejorando a cada paso. Bueno, en este caso nos hemos ido a este Electrocardiogram, pero bueno, podíamos haber puesto algunos temas de otros trabajos, tal vez con un sonido ya más cuidado. Nos hemos quedado con este, ¿por qué no? Cualquier disco de My Sweet Torment, yo creo que para los amantes de las sensaciones, de los detalles, es recomendable. Una pequeña pincelada más en la onda más extrema. Sad Eyes, banda formada en Soria, prácticamente podemos decir que es el grupo de un hombre, de Santi González, que nos presenta ya algo nuevo de, bueno, de su nuevo disco, y valga la redundancia, Addiction, editado, vamos, ahora mismo en estos días, el día 25 de mayo, y os presentamos Ipse, el tema que nos han hecho llegar. Esperemos pronto poder disfrutar del trabajo al completo. Son Sad Eyes. Buenísimo, Sazai. Si por si quedaba alguna duda, es cantado en castellano, esto que habéis escuchado. Banda que además pasó con su anterior obra por nuestros micrófonos. Y Santi González nos parece un gran músico. Además, bueno, tenía algún otro proyecto que supongo que lo seguirá compaginando desde Soria, una tierra que además él nos decía que, como la gran mayoría del año, pues hace un frío que pela, pues qué mejor que hacer este estilo de música, ¿no? El que él hace. Así que, lo dicho, así estaba Sazáis. Seguimos con el programa. Por cierto, no sé si se escucha en directo o no, pero tenemos obras en el piso de arriba y me están dejando la cabeza. Yo no sé si hacemos más ruido nosotros con la música que estamos poniendo hoy o arriba los trabajadores que no dejan de picar, de serrar, de taladrar. El caso es que yo estoy escuchando, vamos, lo estoy mezclando todo ello con los sonidos que hoy estamos llevando en La Mirada Negra. Suerte que este micrófono es unidireccional y hay que acercarse bastante para escuchar perfectamente un sonido, una voz en este caso, así que supongo que no os estará llegando, pero ya digo que nosotros aquí pues lo estamos mezclando un poquito todo. Vamos con los entrevistados en el día de hoy. We All Fall, banda que nos llega de Aranjuez, nuevo trabajo discográfico, gran recuerdo el que nos dejaron de Paradise Paradox, su anterior disco, e impactante la forma en la que han retomado esa carrera, en la que la continúan con Mi Asmatic. Han pasado cosa de 3-4 años desde aquella edición y ahora vienen con las pilas muy cargadas, con originalidad. También en la banda, una banda que ha evolucionado y que a mí personalmente, si ya me gustaron con el anterior disco, de decir que en este me han vuelto a gustar y además han conseguido sorprenderme. Vamos con uno de esos temas que integran Mi Asmatic, Mother Night, y enseguida estamos hablando con alguno de los miembros de la banda, en concreto con su batería, que bueno, que ya que estaba, pues voy a decir cómo se llama, ¿no? Rodrigo de Lucas será nuestro interlocutor en el día de hoy. Vamos primero a escuchar su música.
We'll be right back.
Están We All Fall, hablamos de un trabajo contundente y rotundo en todos los sentidos, en el sentido del sonido, lo aplastante que suena la banda, lo que han ganado, yo diría, técnicamente en cuanto a composición de las canciones y también en el plano de la originalidad. Es decir, este Miasmatic yo creo que tiene prácticamente todo para ser considerado uno de los grandes lanzamientos actualmente. Bueno, no sé si en 2014, a mí, yo lo recibí en 2015, no sé si se llegó a editar ya incluso en 2014, pero bueno, en estos momentos, pues uno de esos discos que yo considero que hay que recomendar a todo aquel que le guste la música, pues con esta contundencia, pero también con esta elaboración, porque es una banda que hemos visto que ha ido evolucionando de Paradise Paradox a este Miasmatic. Creo que hay un salto muy importante, yo creo que suena todo mejor, aparte de sonar mejor, las composiciones son más elaboradas, hay más detalles, vamos, que han echado el resto, que han puesto toda la carne en el asador para conseguir un trabajo tan remarcable. Ya sé que luego todo esto se mueve por compañías, por, yo qué sé, por diferentes aspectos, pero también considero que estamos ante uno de esos discos que no desmerece absolutamente nada a cualquier lanzamiento que nos pueda venir de cualquier parte del mundo. Tenemos al otro lado del teléfono a Rodrigo de Lucas, batería de la banda. Muy buenas, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien. Joder, muchas gracias por tus palabras, tío, joder.
Bueno, palabras yo te digo que son palabras totalmente sinceras, ¿eh?
Bien, tío, eso espero, desde luego. Estamos muy muy contentos con el disco y me alegro mucho de que te haya gustado. O sea que te lo agradezco.
¿Vosotros qué sensación teníais, no? Cuando teníais el material, teniendo en cuenta que Paradise Paradox fue un trabajo, pues, que dio bastante que hablar, ¿no? O sea, la banda pues pudo adquirir cierto estatus, dio ese salto a la hora de tener ese disco, pero claro, siempre el tema está en que cuando sacas algo nuevo, el hecho de superarlo, el hecho de hacer un poquito más de ruido, de mejorarlo, ¿no? Cuando teníais el material entre manos y os disponíais a grabar, ¿y qué sensación teníais un poco dentro del grupo? De que sin duda, ¿no?, iba a haber un salto importante.
Sí, sí, si te soy sincero, sí que teníamos esa sensación. Nosotros, cuando estábamos componiendo estas canciones, sí que nos dimos cuenta que, no sé, representaban mejor lo que queríamos hacer que Paradise Paradox. Paradise Paradox fue un lanzamiento muy importante porque fue nuestro primer disco, fue nuestra primera experiencia en un estudio profesional, ya haciendo un lanzamiento, acompañándolo con una gira nacional, o sea, ya una cosa ya más seria. Pero en ese sentido tienes mucha ilusión. Pero ya en este segundo disco, con la cabeza más fría, sí que vimos que estos temas eran más redondos, sí que representaban mejor lo que queríamos ser como grupo, así que muy contentos.
Y también habéis dado, en ese sentido, un salto a nivel de sonido. No recuerdo con quién grabasteis para Disparados, pero en este caso, Carlos Santos, en los Sandman Studios, yo creo que ha hecho también un trabajo imponente.
Desde luego, queríamos trabajar en este disco, queríamos trabajar con el mejor, y en mi opinión, en España el mejor es Carlos Santos, y en este estilo de música, y queríamos trabajar con él. Eso era una cosa que teníamos clara desde el principio, así que un honor, la verdad, tener este sonido en el disco y haber podido trabajar con un tío como Carlos Santos, que es un profesional.
Recuérdame un poquito, ¿con quién grabaste el anterior?
Sí, el anterior disco lo grabamos con Alex Capa, de Metal Factory Studios,
sí.
Hay que tener, y la verdad es que hizo un muy buen trabajo con el disco, pero bueno, era cuando él acababa de empezar con el estudio, no tenía el equipo que tiene ahora, no tenía la experiencia que tiene ahora. Ahora también, si hubiéramos trabajado con Alex, desde luego que nos hubiera sacado mejor sonido.
Sí, la verdad que
ahí, en esa época, en el año 2011, que grabamos Paradise Paradox, estábamos un poquito verdes todos,
claro,
tanto Alex como nosotros.
La verdad que ambos son muy buenos productores. También
Alex
Capa, bueno, hemos visto
producciones
tremendas.
Alex es un monstruo también, sí.
Bueno, también el tema está en lo que vosotros mismos, ¿no?, podíais coger como experiencia. Aprendisteis, ¿no?, con aquel primer disco, tal vez algo que no quisierais repetir o cosas que quisierais experimentar para este disco. ¿Lo habéis llevado a cabo?
Sí, mira, yo creo que principalmente lo que no hicimos en Paradise Paradox, dado por nuestra inexperiencia, es algo normal, no es algo que nos podamos reprochar, porque es una cosa que se va aprendiendo poco a poco. Pero, por ejemplo, lo que sí que hemos hecho mucho más hincapié en este disco no es en el estudio, sino antes de entrar en el estudio. Hacer una buena preproducción del disco. Yo creo que eso es fundamental. Eso cualquier banda es una cosa que tiene, que yo creo que tiene que hacer, que es, antes de entrar al estudio, hacer muchas grabaciones previas, probar muchas cosas diferentes, entrar al estudio ya sabiendo exactamente lo que vas a grabar y cómo va a sonar, ¿sabes? Y eso se consigue solo haciendo una preproducción concienzuda. Y este caso lo hemos hecho, y además lo hemos hecho con el productor del disco, que ha sido Andy C. Ajá. Que, bueno, es un tío con mucha experiencia también, ha trabajado con muchas bandas como Saratoga, como Wormed, como Dark Moor, por ejemplo. Él es batería, pero es multiinstrumentista, y la verdad es que el tío controla muchísimo. Y esta preproducción que te digo, la hemos hecho directamente con él en el local, intercambiando grabaciones, intercambiando maquetas, y eso ha hecho que entráramos al estudio con todo muy claro.
Y ha captado bien también lo que vosotros queríais conseguir. Lo digo porque Andy dice, sobre todo, pues eso lo conocíamos desde Saratoga, de Dartmoor, sí, como batería. Pero claro, son estilos de bandas como muy melódicas al lado vuestro, ¿no? Sin embargo, él ha captado bien lo que pretendíais.
Desde luego, mira, yo a Andy ya le conocía porque yo he sido alumno suyo. Ajá. Durante unos cuantos años de batería. Y yo sabía que a él le gusta de todo, pero de todo, ¿eh? Le gusta el Brutal Death y le gusta Nelly Furtado. ¿Sabes? O sea, tiene un espectro musical muy amplio, y eso a mí me gusta, y en ese sentido también nos parecemos bastante, pero yo sé que a él le gusta mucho Gojira, le gusta mucho Machine Head, le gusta Fear Factory, le encanta Metallica, entonces yo sabía que a él este proyecto le iba a interesar, y bueno, cuando nosotros lo que hicimos fue enviarle una grabación que habíamos hecho con un poquito un esquema de canciones, ideas que teníamos, algunos temas ya bastante cerrados, otros menos, y la verdad es que le entusiasmó, porque de hecho tenía ganas de trabajar en un disco de caña, porque él siempre se le asocia más, lo que dices tú, al power metal, al heavy un poquito más melódico, y quería trabajar en un disco de metal cañero. Entonces, en ese sentido, a él le apetecía mucho hacerlo, y bueno, aquí está el resultado, la verdad es que muy bien.
Y siendo batería, al igual que tú, entiendo que también ha podido venir bien para que, pues eso, yo muchas veces escucho discos de este estilo que, a pesar de que haya muchos cambios, como es en este caso, luego la batería me suena como muy lineal. Sin embargo, yo creo que aquí, vamos, tampoco soy un súper experto, ¿no? Porque además hoy en día, en esto de las producciones, hay veces que igual te graban una batería que no es una batería real, que puede ser programada, y se hace tan bien que igual el oído no termina de captarlo, ¿no? Pero sí que lo que en este caso yo entiendo que, por ejemplo, y tú corrígeme si no es así, el propio tema de la batería se incrusta perfectamente en la cantidad de matices que tiene la obra. No solamente algo que marca el ritmo, no solamente algo que está ahí sin más, sino que es algo que perfectamente va acompasado de una obra, pues, que pasa por multitud de matices, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido en tu plano personal esa grabación de la batería.
Sí, claro. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a componer las baterías, lo primero que hago es hacer un poco un esquema sencillo, un esquema simple, un poco cómo va a ser el esqueleto de la batería dentro del tema. Eso es lo normal, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues empiezo a hacer un poquito la orquestación, que llamamos, pues, a empezar a hacer cambios, empezar a hacer breaks, a dar detalles, a hacer matices con la batería que enriquezcan el resto de la canción, o incluso a lo mejor luego esos cambios que puedo incluir yo con la batería hacen que el guitarrista se le ocurra otra cosa, no sé, eso forma parte un poco del proceso compositivo. Yo intento que la batería sea un instrumento más, no, que no sea solo lo que marca la base.
Eso es.
Aunque está claro que tienes que tocar con mucha solidez, porque si no, eso es un caos, ¿no? Eso es a la mayoría de los casos. Otras veces, pues, son a partir de ideas, de ritmos, de breaks que tengo, de alguna idea que tengo, pues a partir de ahí empezamos a trabajar, y de ahí sale un riff, y de ese riff sale una canción. O sea que sí que la batería en We All Fall es una parte muy activa. Yo intento poner mi granito de arena al grupo en todos los ámbitos. Y con la batería, pues claro, intento que enriquecer y aportar todo lo que tengo dentro y lo que me apetece expresar.
Y además una batería que es real, ¿no? Aquí la máquina se llama Rodrigo de Lucas. No, no es un aparatito que tenemos en un estudio, ¿no?
No, ni mucho menos. Claro. Además hay un making of que hicimos de la grabación del disco, que está disponible en YouTube y en nuestra página web, que ahí se ve todo, que no hay ni trampa ni cartón, ahí está todo grabado.
Bueno, yo creo que también en ese sentido el salto es importante con respecto a lo que fue para Dispara 2, que era un trabajo, pues, elaborado, currado, que tenía una exigencia a nivel técnico para todos, pero en este caso yo creo que también la exigencia a nivel individual como músicos de todos vosotros ha subido bastante.
Sí, Sí, yo creo que también eso es normal, ¿no? Pues han pasado 4 años, hemos tocado muchísimo en directo, hemos ensayado muchísimo y algo hemos mejorado como músicos, claro. Pero yo creo que al final el punto fuerte del disco no es si tocamos un poquito mejor o tocamos un poquito peor o tocamos un poquito más rápido o lo que sea. Yo creo que lo principal del disco es que hemos sabido conjugar mucho mejor los elementos del grupo y hemos sabido afinar mucho mejor las composiciones. Eso yo creo que es un poco más el punto fuerte del disco, más que tocamos un poquito mejor o un poquito peor.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando del sonido también, para ya que hemos hablado de los Sandman Studios, hemos hablado de Andy C, que no sí. Se nos quede tampoco de lado, para tener todos los detalles y que la gente lo sepa, que habéis masterizado con Steve Nagasaki en Las Vegas. Decidnos pues, por qué exactamente, si os lo recomienda alguien, o por qué un poquito la masterización allí.
No, fue un poquito un descubrimiento que hicimos fortuito. Ya desde meses antes de... cuando ni siquiera sabíamos quién nos iba a producir ni dónde íbamos a grabar, sí que lo teníamos un poquito más claro. Pero cuando todavía quedaban muchos meses, haciendo un pequeño rastreo por internet, pues dimos con este estudio y la verdad es que los trabajos que tenían un sonido muy potente y muy limpio. Y eso era lo que queríamos nosotros. Porque sí que es verdad que a veces la masterización, si quieres algo que te dé mucha potencia, al final termina sonando saturado, termina sonando un poco sucio. Nosotros queríamos un balance entre potencia y nitidez, algo que sonara muy limpio, algo tipo las producciones americanas, pues como hemos hablado, grupos como Machine Head, cosas así. Y este chaval, la verdad es que trabajaba muy bien y a un precio muy competitivo, las cosas como son. Uh-huh. Así que cuando le enviamos igual la grabación, cuando ya teníamos la grabación en Sandman, se lo enviamos y el chaval flipó, le encantó. Le gustó muchísimo y le apetecía un montón trabajar también en un grupo así de caña. Y muy bien, muy bien. La experiencia muy buena, un tío además muy muy dispuesto. Oye, si queréis que haga algún cambio, decírmelo tranquilamente, qué tal, que esté a vuestra disposición, que sois mi prioridad, que no sé qué. No sé, muy majete. La verdad es que el tío muy majete y muy contento con el trabajo. Y bueno, por eso lo que te comentaba un poco al principio de la entrevista, que un placer tener el equipo que hemos tenido, tanto Andy como Carlos Santos como Steve Nagasaki. Hemos contado con un equipo de profesionales increíble en este disco.
Y desde luego en el resultado se nota. Buena banda y luego buena gente alrededor para sacar de todo lo mejor. Yo claro. os tenía muy ubicados dentro de unas influencias, me has mencionado ahora Machine Head, un poquito sí. Noventeras, ¿no? Yo siempre os tenía ahí, ¿no? Con Paradise para dos, entre Machine Head, tal vez algo de Pantera, ¿no? También.
Sí.
Pero lo que me ha sorprendido de este disco es que lo que habéis hecho es actualizar completamente el sonido. Es decir, os habéis dado un salto importante y yo creo que ahora mismo, yo diría, no sé si decirlo, que os habéis mastodonizado, no sé si se puede decir la palabra, si no me la invento, pero es un poco como que la referencia ha pasado de aquellos Machine Head, aquellos 90, a algo totalmente más actual, ¿no? Como puede ser Mastodon, que a día de hoy pues son uno de los grandísimos grupos. Mesuga también algo, ¿no? No sé si también ha podido cambiar lo que vosotros habéis podido ir escuchando o es algo natural también, no lo sé.
Sí, claro. Sí que, bueno, vas descubriendo otros grupos, vas, no sé, o grupos a lo mejor que ya en esa época de Para Disparados ya escuchábamos, pero no sé, a lo mejor no se plasmaron esas influencias tanto. Pero sí, claro, que grupos como Mastodon, yo ahora mismo creo que es uno de los grupos que más está innovando, que mejor está trabajando últimamente. Y yo pero no todos en el grupo somos tan fans de Mastodon, también te lo digo. Ajá. Que en el grupo hay muchas influencias y hay grupos a lo mejor que a algunos nos gustan mucho y a otros les dejan un poquito más fríos y tal. En ese sentido, las influencias musicales en We All Fall son muy variadas. Pero sí, tanto Mastodon como Gojira, Lamb of God, o grupos un poquito más progresivos como Tool o Opeth, cosas así, sí que no, en general nos gustan bastante el grupo. Y esas influencias, claro, al final se van a notar.
También lo que me ha gustado es que os habéis hecho pues muy imprevisibles. Es decir, la conjugación de ritmos, la conjugación de voces, ¿no? Esas voces limpias, esas voces sí. agresivas, no tiene por qué seguir un orden, ¿no? Te obliga a mantener la atención a lo largo del disco. No existe un esquema preconcebido. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre ahora No Name, es un tema que empieza como muy agresivo, muy sí. muy amargo también, ¿no? En la expresión, las voces agresivas son un poco prioritarias, pero podéis darle en cualquier momento la vuelta y no sí. tiene por qué haber exactamente un equilibrio entre agresividad y melodía, sino que es casi en función, ¿no?, de lo que la sensación, de lo que el cuerpo os puede ir pidiendo. Y eso lo que hace precisamente es eso, que uno tenga que mantener siempre la atención porque no sabes lo que te va a venir.
Sí, desde luego, lo que nosotros le damos muchísima importancia en el grupo es a la melodía. Todas las canciones tienen un peso, incluso las más cañeras, tienen un peso melódico importante. Pero, no sé, yo tampoco veo eso algo que sea raro. Sí que es verdad que es una cosa que todos los periodistas estáis comentando, que hay mucha hay cambios de melodía, de caña, pero yo creo que eso es que una canción, en mi opinión, tiene que tener eso.
Sí, pero porque eso significa romper esquemas, porque vivimos en un mundo muy esquematizado. Las propias canciones, un hit, un gran éxito, ¿qué tiene? Un par de estrofas, un gran estribillo y se acabó, ¿no? Y vosotros os salís por completo de eso.
Sí, la verdad es que es una cosa que nos sale natural, es un poco la forma que tenemos de componer. No es una cosa que busquemos premeditadamente, pero sí que todos tenemos le prestamos mucha atención a que haya melodía, a que no solo sea un riff aplastante y lleno de caña y lleno de partes muy extremas, sino que siempre tiene que haber parte para la melodía. Y eso yo creo que es un denominador común en todas las canciones del disco.
También, hablando de los detalles que se han incluido, hay algunas colaboraciones, ¿no? Tal vez las más notables, la que la gente más le va a llamar la atención, sean las voces líricas, ¿no? Tanto en Modern Night, sí, que es el que hemos puesto para comenzar la entrevista, como en ese tema tan especial que es Inflex Sequence, de Mónica Luz Álvarez, ¿no? Explicándonos un poco cómo surge la idea y cómo encontráis a Mónica.
Sí, pues mira, Mónica, esto al final va de profesores. Yo creo que un poco, viendo todo lo que los profesores han hecho por nosotros, hemos querido, no sé, llevarles un poquito a nuestro trabajo y que colaboren con nosotros, porque Mónica fue profesora de canto de Víctor, de nuestro cantante. Uh-huh. Y él vio todas las posibilidades que ella nos podía dar en algunos detalles del disco, y la verdad es que somos una banda abierta a experimentar. Así que cuando fue Mónica al estudio, no sabíamos muy bien qué era lo que iba a hacer. Sabíamos a lo mejor que podía probar en este tema, podía probar aquí, podía probar allá, pero no sabíamos exactamente lo que queríamos hacer. Y también la dejamos a ella libertad. Entonces llegó al estudio, le pusimos los temas y entre nosotros, Andy y la propia Mónica, se nos ocurrieron varias cosas para hacer en el disco, que fue finalmente las dos colaboraciones que están. Y muy contentos porque es muy sorpresivo. A la gente le está llamando bastante la atención ese tipo de voces que a lo mejor no se esperaban en un disco nuestro.
Y el tema de Inflex Sequence, háblanos un poquito de él, porque a veces hay muchas bandas que pueden tener por ahí ideas que tal vez se desechan, ¿no? Yo no sé si este tema en concreto sale de ahí, ¿no? Porque es un tema instrumental, pero un tema instrumental como muy especial, ¿no? Como que casi marca un respiro en la obra. Y lo digo lo de las ideas que se desechan porque muchas veces, al no ser una composición, una canción como tal, una canción estándar, si se puede decir así, dentro de vuestro estilo, muchas veces las bandas igual pueden dejarlo como una especie de rareza que se queda ahí aparcada en un baúl. Sin embargo, ese cambio, ¿no?, que se puede producir en el disco cuando llegas a ese tema y te encuentras con una instrumental, con esas voces líricas que lo adornan todo, te da como un respiro, es como un interludio, vamos, básicamente podemos decir en la obra.
Sí.
Un tema muy especial, vamos, explícanos cómo, no sé, cómo surge, cómo la incluís.
Pues mira, esto fue a partir de una idea de Checa, de uno de los guitarristas, que estaba en el local y estaba un poquito practicando, haciendo ejercicios de calentamiento, y empezó a tocar ese tapping. Y no sé, yo creo que fui el primero que me llamó la atención, de decir, hostia, tío, cómo mola eso, a ver, tócalo, tal. Empezamos a seguir, vimos que eso podía ir evolucionando, y no fue ningún descarte de ningún tema que no pudiéramos aprovechar, porque eso a veces pasa, no te voy a engañar. De hecho, en este disco hay, ahora sí que te lo cuento, pero en Inflex Sequence no es ese caso. En Inflex Sequence, desde el principio, desde el primer día que nos pusimos a tocarlo, dijimos, tío, esto tenemos que hacer con esto un tema instrumental que vaya siguiendo una progresión y tal, algo cortito, una pieza sencilla pero muy emotiva, y así lo dejamos. No, sí, fue así desde el principio. Vimos que iba a ser una pista instrumental, cosa que por otro lado, tanto en nuestra maqueta Tunnel to the Mind ya había una canción instrumental, en Paradise Paradox está la canción Paradise, que es instrumental, y la canción Paradox, que prácticamente es instrumental también. O sea que siempre hemos nos han interesado los temas instrumentales desde el principio del grupo.
¿Y si hay ideas entonces que se podían haber rechazado y que finalmente han entrado en temas?
Sí, sí, pues mira, por la última canción, que se llama Miasmatic.
Sí, que eso es que... evidentemente te iba a preguntar ahora por ella porque es otra instrumental, claro.
Sí, sí, esa sí que es verdad, porque esa sí que es cierto que eso era un riff que teníamos para otra canción. Pero lo que pasa es que al final esa canción no llegó a ninguna parte y ese riff nos gustaba mucho. Y luego poco a poco se nos ocurrió hacer este tema, Miasmatic. Coger ese riff, hacer diferentes progresiones, darle diferentes matices en según qué parte. Y todo acompañarlo de ese ambiente caótico de destrucción y de agonía, ¿no? Que se escucha es un tema también un poquito especial. Yo lo entiendo que es un tema un poquito raro, pero no nos apetecía hacerlo.
Es un temazo, para mí es un temazo. De hecho,
fíjate, sí, joder, gracias.
Hombre, me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda? En alguna parte, ¿eh? No llega igual a ese nivel de desarrollo, pero a Unity de Rage. Que no sé si has escuchado.
Ajá, sí, 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 claro.
Pues tiene esa parte, que también además, si escuchábamos entonces alguna entrevista de Peggy Wagner, decía, ese tema lo hemos compuesto con retazos de canciones que habíamos dejado fuera.
Ah, sí, mira.
Sí, pues por eso digo, y tiene un cierto parecido, bueno, porque hay cosas que podrían parecer como que no encajan, ¿no? Como tú dices, es un tema como muy muy raro, pero tú lo escuchas y es un auténtico temazo, te llama la atención, tiene una parte intrigante, y luego hay unas voces ahí que no sé exactamente qué nos dicen o no sé por qué aparecen ahí esas voces que encontramos dentro de un tema que vuelve a ser como el anterior, ¿no? No es totalmente instrumental porque sí hay alguna parte hablada, sí, o sea, hay alguna voz.
Son todos samplers cogidos de noticias, de los telediarios americanos, ingleses, de telepredicadores que te están prometiendo que llega el apocalipsis, que llega el fin del mundo, de sirenas de policía, es todo como esa canción en realidad lo que te está contando es un poco la historia del disco, ¿no? De la temática, de la idea primigenia de lo que es Miasmatic.
¿Y cómo se os ocurre el título en sí? Ya no solo para lo que es el tema, sino para que englobe todo el disco, Miasmatic.
Sí, pues Miasmatic lo que intenta transmitir es la sociedad enferma, ¿no?, en la que vivimos. Es una sociedad un poco rastrera en muchos sentidos, que muestra unos comportamientos de mucha bajeza, ¿no? Y todo eso lo hemos querido transmitir como una especie de enfermedad contagiosa, ¿no?, que nos está contagiando a todos y está generando una epidemia, ¿no? Y en esta canción, en Miasmatic, lo que hace contar eso poco a poco, cómo poco a poco se empieza a encontrar gente enferma, cómo la plaga se va extendiendo, cómo llega un momento que reina el caos hasta que llega el final, ¿no?
Y además hay una presentación del disco que, por cierto, ya que hablábamos, hay que hablar de todo un poco, ¿no? Todo está perfectamente engrasado dentro de la obra. Sonido, buenas composiciones y también buena presentación. O sea, no solo la portada, sino lo que es tener este disco físico, extender todo el libreto y percatarte de la cantidad de detalles que puede tener esta presentación, por mucho que se haya hecho a tres colores, que son blanco y rojo. Por cierto, hoy es un día muy rojo y blanco, ya sabes por qué. Porque es la final de Copa del Rey, pero bueno.
Pues suerte esta noche.
Pero bueno, pues vosotros habéis cogido este, o quien os haya diseñado, el rojo, el blanco y el negro. No hay más colores que en la presentación.
Nada.
Pero con ello es impresionante la cantidad de matices que puedes encontrar. Y bueno, y puedes estar viendo la presentación una y mil veces y darte cuenta de diferentes cosas. Tiene un componente bastante abstracto y bastante interpretativo, pero sí queda como esa sensación un poco de que todos nos estamos devorando, ¿no?, los unos a los otros, y se representan diferentes facciones de lo que integra nuestra sociedad actual. Vamos, yo creo que es, no sé quién nos la ha hecho, pero nos dices tú, pero es fantástica la presentación. ¿Cómo surge un poco la idea y quién nos lo hace?
Mira, pues el artista que lo ha hecho, el ilustrador, se llama Santiago Sequeiros. Nosotros ya le conocíamos por algunos trabajos que había hecho. Él es ilustrador, hace sus propios cómics, y nos gustaba mucho el estilo que tenía. Un estilo así con ese toque un poco enfermizo, un tanto abstracto, que nos gustaba mucho. Lo que hicimos fue hablar con él, explicarle el concepto del disco que teníamos y sí que pedirle que el estilo que él tiene, que lo llevara un poquito más al extremo. O sea, teníamos que sacar un poco lo peor de él, en ese sentido, ¿sabes? O sea, tenía que ser una portada que con esos trazos tan simples, con esa variedad cromática tan escasa, porque como dices tú solo hay tres colores, que consiguiera transmitir lo que queríamos, todo este ambiente enfermizo de decadencia. Y joder, el tío la verdad es que lo hizo muy bien. No teníamos duda de que lo iba a hacer bien, porque sabíamos que era, que es un, que tiene muchísimo talento, pero cuando apareció con los primeros bocetos dijimos, joder tío, esto es la hostia. Esto es una cosa además que no se suele ver, es un estilo muy particular el que tiene. Y una portada así con este tipo de ilustraciones en un grupo de metal no se suele ver.
Y ya digo, y no solo la portada, todo claro. todo el libreto, porque
todo el libreto,
sí. La portada es una pequeña parte, luego los tiendes y te encuentras con un montón de cosas, lo cual sigue dando el valor que tiene que tener a tener un disco físico en tus manos.
Eso es, claro. Sí. Nosotros lo que queríamos es que una persona que decida gastarse su dinero en nuestro disco tenga un trabajo que merezca la pena a todos los niveles, que no solo sea la portada con las letras y ya está, sino que desde cuando mete el CD en el reproductor y empieza a escucharlo y empieza y ve el diseño gráfico que tiene, que sea una obra interesante y que merezca la pena.
También hay una temática general en los temas que puede ir por ese lado de un poco apocalíptico de una sociedad, pues eso, como tú has dicho, enfermiza, o no, yo qué sé, igual en cada tema habéis hablado de alguna cosa diferente, claro.
No es un disco conceptual en ese sentido. O sea, sí que el diseño te habla, y la portada, el título, te habla de una cosa, pero las canciones no van todas por esa dirección. No es un disco conceptual en ese sentido. Cada canción es un poco tiene su propia temática.
Bueno, y ahora queda el hecho de que esto se valore como se merece. Nosotros aquí pues venimos haciendo, nosotros somos apasionados de la música, lo hacemos esto pues al igual que vosotros, por pasión y con el corazón, y como se dice, ¿no?, por amor al arte, de manera altruista, y por supuesto que lo valoramos. Lo que pasa que existe una escena donde hay bandas que tienen más repercusión que otras, donde hay unos negocios, donde se mueven unos hilos, donde se mueve un dinero, que por desgracia pues es necesario, y lo que queda es que este trabajo repercuta como realmente yo entiendo que merecería. De momento vosotros os habéis rodeado de buena gente para trabajar, pero seguimos viendo que aquí no hay una compañía, pues yo que sé, que apueste por vosotros y que os mueva. No sé si hay algún contacto claro. En ese sentido, o me pierdo algo y sí que tenéis alguien por ahí que os pueda mover en ese aspecto más de oficina.
No, de la oficina es de las de la oficina de We Will Fall es desde la que te hablo ahora mismo. Es que es en mi casa con aquí el ADSL aquí a todo cuello, y es donde buscamos los contactos, buscamos los conciertos, la publicidad, todo lo hacemos nosotros, porque la verdad es que esos días, como dices tú, de una compañía que apueste por ti, que no sé qué, todo eso ya, eso hoy en día es muy muy difícil que pase. Muy raro, normalmente tú eres el que fichas a la compañía. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
o sea, tú eres el que hablas con una compañía y la compañía te da una tarifa. También la compañía tiene su criterio, ¿no? No coge a todos los grupos. Pero vamos, si tú pagas, en general, si tú pagas, la compañía o la agencia de management o lo que sea, pues te mueve. Y nosotros, los contactos que hemos tenido en ese sentido, nunca nos han ofrecido algo que realmente nos mereciera la pena o nos llamara la atención. Así que decidimos liarnos la manta a la cabeza y tirar nosotros mismos. Y bueno, de momento estamos teniendo repercusión en medios de comunicación, como el tuyo, por ejemplo, cosa que os agradecemos muchísimo. Y conciertos no nos faltan. Hemos hecho ya como 7-8 conciertos y tenemos más conciertos para después de verano. Y el día 12 de junio tocamos en Madrid también. O sea que, de momento, está claro que no tenemos el apoyo de una gran compañía, que casi ningún grupo lo tiene, pero solo suplimos con trabajo nuestro.
Y además tengo que decir, y también felicitaros por ello, que sois una de las bandas que, por lo menos en nuestro caso, yo creo que evidentemente en demás medios, porque no es que nosotros tengamos que ser más especiales que nadie, por supuesto, cuidáis muchísimo ese contacto, facilitáis las cosas y así también da gusto, ¿eh? Lo que pasa que, claro, nosotros no estamos ni en Radio Nacional, ni en claro, Onda claro. Cero, ni en ninguna de esas, yo qué sé, los que se me han venido a la cabeza, claro. Lo mismo, la COPE, me da igual, o ni siquiera Radio Euskadi, donde ojalá que hubiera un verdadero hueco. Pues eso, comprometido de verdad con este estilo de música que nosotros, pues yo estoy convencido de que tendría una salida si llegara a la gente. El gran problema es que parece, antes lo he comentado también durante la transmisión, parece que somos peligrosos y esto hay que esconderlo del gran ojo público, hay que dejarlo en sitios que estamos, y es que hay que decirlo así, pues un poquito marginados, ¿no? Porque a nosotros también los medios grandes llegan a la gente, pero sin embargo, en nuestro caso, es la gente la que tiene que llegar a nosotros porque no es tan fácil que se nos escuche desde medios más pequeños. Y es un poco el hándicap que nos condiciona también.
Pero bueno. Sí, está claro que ahora mismo en la parrilla radiofónica, televisiva y en cualquier medio de comunicación pues hay otras prioridades, eso es así. Pero bueno, nosotros la verdad es que eso lo tenemos muy, muy asumido. Que intentamos siempre tener la máxima repercusión, pero sabiendo cómo está la situación. Eso, yo creo que no plantearlo así es de ser poco realista. Y nosotros, antes de llevarnos un ostión, pues preferimos un poco hacer una composición de lugar, saber a dónde podemos llegar, a dónde no, y siempre intentamos llegar lo máximo posible, pero oye, hay que tener también un poco la cabeza fría.
Y bueno, y sabiendo que también lo que está bien hecho, pues bien hecho está, y la gente como nosotros, pues por lo menos lo sabemos valorar. ¿Algún plan que tengáis de cara al futuro más inmediato? El disco es muy reciente, claro, habrá que seguir presentando, lo entiendo yo. Pero por si se me escapa algo, ¿hay alguna cosilla, no sé, algún plan que os haga especial ilusión que tengáis en el breve plazo?
Sí, sí, bueno, lo más inmediato es el día 12 de junio, que tocamos en Madrid. Creo que va a ser de los conciertos que llevamos, el primero en Madrid capital.
Ajá.
En la sala We Rock, y nada, tenemos muchas ganas, es el día 12 de junio, viernes, y además vamos a grabar un videoclip en directo, o sea que con muchas ganas de que llegue la fecha y preparando la conciencia.
¿Y de qué tema será? ¿Ya puestos a indagar?
Eso prefiero mantenerlo un poquito todavía en sorpresa, si no te importa.
No me importa, por supuesto. Quería tener la exclusiva, pero bueno.
Ay, es que todavía, claro, lo queremos grabar ahora, pero probablemente no saldrá hasta después de verano.
Y da igual que
luego, ahora tenemos que editarlo, tenemos que dejarlo bien, entonces todavía falta.
Que las exclusivas también se pagan, de todas formas, ¿eh?
Claro, ya hablaremos. Ya te pedimos el cheque y ya, si eso, ya te lo decimos.
Bueno, pues un auténtico placer. Rodrigo de Lucas, batería de esta grandísima banda que se llama We All Fall, a la cual nosotros le damos el peso y el valor que tiene un trabajo de los que recomendamos, como suele ocurrir siempre que entrevistamos a una banda aquí en La Mirada Negra. Y nada, para terminar, solamente dos cosas. Una es que añadas algo, si te apetece, algo que te apetezca decir, y luego que me elijas un tema del disco.
Vale. Bueno, a ver, venga, empezamos. ¿Qué tema has puesto?
Antes he puesto Modern Night, que es uno que te tengo que decir que es de los que más me está gustando.
De los que más te ha gustado.
Sí.
Vale. Bueno, mira, pues algo que quiera añadir, pues mira, sobre todo, tío, no quiero ser muy pesado, pero sobre todo agradecerte que nos dediques parte de tu tiempo a promocionar nuestro disco y a darnos un pequeño espacio en los medios de comunicación, que es importante.
Es un placer, de verdad.
Y también comentarte que para después de verano, para septiembre por ahí, estamos preparando muchas fechas y queremos subir también para vuestra tierra, así que esperemos que todos tus oyentes y tú mismo, pues os podáis pasar a vernos cuando vayamos por allí.
Esa será sin duda la intención. Eso te lo digo,
luego,
te lo garantizo.
Desde luego que subiremos, eso seguro.
Y
por otra parte, el tema, pues yo creo que si has puesto Modern Night, podías poner No Name, que es el single, es el primer videoclip promocional que hemos grabado. Ajá. Para este disco, y yo creo que es un tema que a la gente le va a gustar.
Venga, pues con ello vamos, es el tema además de apertura, así que muchas gracias, Rodrigo, y seguimos en contacto. Mucha suerte con todo, y a veces no me gusta tanto la palabra suerte, sino simplemente que se haga justicia y que se valore lo que hacéis las bandas. Con eso valdría.
Muchas gracias, hombre.
Con eso valdría. Venga, pues
gracias
hasta otra.
Todo, tío.
Hasta
venga,
otra.
Un abrazo. We'll be right back.
escuchando este programa de rock y heavy metal en todas sus variantes. Se llama La Mirada Negra, como bien sabes. El grupo que has escuchado ahora, esta auténtica maravilla, que si no les habéis conocido estaréis diciendo, pero ¿quiénes son estos? ¿Pero qué buenos son? Pues son Between the Bodies and Me. El nuevo trabajo lleva por título coma Ecliptic. Te lo hemos presentado con Memory Palace. Saldrá a la venta en estos días con el sello Metal Blade. Si no ha salido ya, yo creo que este también nos hemos anticipado algo en el tiempo. Ya digo, ya hemos tenido un programa pues de muchos adelantos. Y lo que viene a continuación es otro adelanto. El 24 de julio se pondrá a la venta lo nuevo de Mike Romeo y sus chicos, es decir, The Symphony X. Underworld es el título de esa nueva obra y el tema con el cual ya lo están presentando, y lo hacen aquí ahora mismo en La Mirada Negra, es con este Nevermore. Symphony X, su nuevo trabajo.
Nevermore.
Eso era lo nuevo de Symphony X y ahora nos vamos a ir, bueno, no muy lejos, a 2013. Ahí se editaba un nuevo trabajo de Stryper de título Second Coming. Ya sabéis, la banda cristiana, independientemente de la religión, que a mí, bueno, me da un poco de lado. El tema es que me parece un grupazo tremendo de toda la vida. En ese disco lo que hacían era regrabar canciones de sus primeros trabajos, de sus tres primeros trabajos, con la actual formación, es decir, con algunos cambios, y introducían un par de temas nuevos. Uno de ellos, este que escuchas, Blacken. Son Stryper, yo creo que, o Stryper, yo creo que en un fenomenal estado de forma todavía a día de hoy, y así lo han corroborado cuando hemos podido verles en directo. Stryper también en sus temas nuevos con ese sello de identidad, con esa seña de identidad que siempre ha tenido la banda. La voz de Michael Sweet sigue estando en un gran estado de forma. Tal vez no tenga la finura que tenía en los años 80. Evidentemente entonces eran gente muy joven, eran unos chavales muy jóvenes realmente entonces. Pero han tenido las agallas de volver a grabar con su actual estado aquellas viejas canciones. Y claro que sí, ya que hemos puesto un tema nuevo, ¿por qué no va a sonar también un clásico? Un clásico de esos que a mí me eriza el vello y que siempre, desde que me empapaba aquel sol de Sander Coment, pues uno se le clavaba en esas primeras guitarras, se le clavaba la voz del propio Michael Sweet. Y precisamente, pues me apetece disfrutarlo. Pero ya digo, registrado en 2013, Stryper.
Soldier!
1985 es cuando se editaba Soldiers Under Command. En el 2013 es cuando Stryper lo regrababan de esta manera. Y nosotros estamos, pues que nos vamos, que nos quedan poco más de 5 minutos y con el tema que vamos a pinchar, que va a ser una petición, pues los vamos a completar. Nos escribía José Luis Sánchez desde Tijuana, desde México, y nos pedía un tema de Silvania. En concreto nos pedía Buscando un Camino, que es el que nosotros vamos a pinchar, banda valenciana, y en este tema en concreto pues con la colaboración de José Broseta de Ópera Magna. Se va a ir directamente para aquellas tierras mexicanas. Por cierto, leíamos ahora mismo por aquí, que supongo que será una información cierta, que en el estado de Sonora se han prohibido las corridas de toros, algo que es el primer lugar en el que algo así ocurre en México. A ver si tomamos alguna vez ejemplo en Euskal Herria, porque mucho no querer pertenecer a cierto lugar, pero las tradiciones parece ser que siguen imperando en nuestra zona. En fin, lo dicho, pues enhorabuena para ese estado de Sonora por conseguir ese hecho, y esto en concreto pues se va para Tijuana. Como digo, se trata de Silvania, banda valenciana, Buscando un Camino, lo que nos pedía José Luis Sánchez, con todo el cariño para ti, José Luis, y para todo México, que tenemos una grandísima audiencia ahí. Ya les tenemos sonando. Con esto nos despedimos. Un placer. Síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. Agur.